Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5, que comenzamos con la mirada puesta en Israel y pendientes de su posible respuesta tras el ataque de Irán con drones, misiles balísticos y misiles de crucero. Enviada especial a Jerusalén, Sara Alonso, buenos días.
Buenos días, pues esa respuesta llegará. Israel tiene claro que Irán debe pagar el precio por haber atacado directamente su territorio, algo que no había pasado nunca antes, pero no sabe ni cómo ni cuándo. Aún no han tomado la decisión, es decir, ahora todo es una incógnita. El asunto queda en suspenso y la pelota en el tejado de Netanyahu, porque Irán se da por satisfecha con la operación. Aseguran que no tienen intención de llevar el conflicto más allá, de hacer una guerra regional, que su único objetivo era la legítima defensa, a vengar el ataque a su consulado en Damasco, en el que murieron miembros destacados de la Guardia Revolucionaria. Eso sí, advierten, actuarán con más fuerzas y vuelven a ver golpeados sus intereses, dispuestos a hacerlos, en ese caso, no solo contra Israel, sino contra intereses estadounidenses en la región, si es que Washington se implica. Ese asunto, por tanto, en un limbo, aunque esa dinámica de acción-reacción implica un equilibrio muy frágil que en cualquier momento se puede romper. Y mientras tanto, no perder la vista de la franja de Gaza. Allí sigue la ofensiva y mientras las miradas estaban puestas en el conflicto entre Israel e Irán, las negociaciones para una tregua que parecían avanzadas se han ido al traste. Ayer el ejército israelí convocó a más reservistas para reforzar ese frente.
El presidente francés Emmanuel Macron acepta que Israel responda al ataque iraní, pero pide que lo haga de forma limitada para evitar una escalada que podría incendiar la región. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, lo ha dicho en una entrevista en televisión. El ataque iraní contra Israel fue desproporcionado, una ruptura profunda de los equilibrios de la región, dice Macron. Pero tras la condena, lo que toca es enfriar los ánimos.
Y c'est de convaincre Israel que...
convencer a Israel de que no responda con una escalada. Macron acepta que Israel responda, sí, pero pide que lo haga de forma limitada. Hay ataques que si se limitan a objetivos militares de manera muy calibrada podrían zanjar este intercambio, pero hay que evitar que a cada etapa se suba un escalón, insiste. Macron ha confirmado lo que ya sabíamos, que Francia participó en la operación de interceptación de misiles y drones iraníes, aunque lo hizo, ha precisado, a petición de Jordania para proteger el espacio aéreo jordano con los aviones de la base militar francesa en ese país.
Nos vamos ahora hasta Nueva York, donde anoche se reunía con carácter de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU. Los representantes de Israel e Irán se acusaron mutuamente de ser la principal amenaza para la paz en Oriente Próximo. Corresponsal en Estados Unidos, María Caro.
Sí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide a Irán y a Israel que frenen antes de que la tensión vaya más. Ni la región ni el mundo se pueden permitir más guerra, decía el secretario general de la ONU en una reunión de urgencia celebrada anoche. Los miembros del Consejo coinciden en pedir contención, pero difieren en el reparto de culpas. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido aseguran que Irán ha cruzado una línea roja atacando a Israel desde su territorio. China y Rusia argumentan que actuó en defensa propia. Irán insiste en esa teoría, dice ante la ONU, que sus ataques fueron puntuales y en respuesta a los de Israel contra su consulado en Damasco. Pero nunca hemos querido expandir el conflicto ni escalar la tensión, dice el representante iraní. El de Israel, en cambio, asegura que los bombardeos del fin de semana son solo un paso más en el intento de destruirles. Y nos reservamos el derecho a responder. Somos una nación de leones, decía el representante israelí ante Naciones Unidas.
Gracias, María. Volvemos contigo en unos minutos. Mientras, la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha dicho que la Unión Europea estudiará nuevas sanciones contra Irán para contener sus programas de drones y misiles tras participar en la reunión telemática con los líderes del G7. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenos días.
Buenos días. Ayer por la tarde, reunión de urgencia del G7 en el que las principales potencias condenaron el ataque de Irán y reafirmaron su compromiso con la seguridad de Israel. Tras participar en la cita, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado:
"We will reflect on additional sanctions against Iran, specifically on its drone and missile programs."
ha anunciado que la Unión Europea, coordinándose con sus aliados, estudiará nuevas sanciones a Irán, con el foco en sus programas de drones y misiles. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha convocado para mañana una reunión de ministros europeos de exteriores por videoconferencia, y la crisis de Oriente Próximo también estará sobre la mesa de los líderes europeos que se reúnen esta semana para debatir también sobre competitividad económica. La prioridad de Europa ahora es evitar que el conflicto se desborde. Borrell, en el canal 24 Horas de Televisión Española, decía lo siguiente.
Hay que controlar un proceso increciendo de yo ataco, tú atacas, porque eso puede llegar a provocar una guerra regional de alta intensidad que nos impida acabar con la guerra en Gaza.
Si hay una guerra regional, será más difícil terminar con el conflicto en Gaza, razona Borrell, de ahí que deje también este mensaje.
No creo que nadie tenga o deba tener interés en una guerra regional, pero quizá alguien lo tiene.
Veremos si la acción de Irán acrecienta las diferencias entre los 27, entre los más cercanos a Israel y los que más insisten en que Tel Aviv debe dejar de ahogar a Gaza.
Pues ahora sí, volvemos de nuevo a Estados Unidos con María Caro. Hoy comienza en Nueva York el juicio al expresidente Donald Trump por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a una actriz porno en 2016.
Sí, en los últimos meses hemos visto a Donald Trump en la foto de su ficha policial, en juicios civiles con multas millonarias por fraude empresarial o por abuso sexual, pero hoy suma un nuevo hito. Comienza el primer juicio penal en su contra, el primero que puede llevar a la cárcel a un expresidente de los Estados Unidos. A Donald Trump se le acusa en Nueva York de esconder en las cuentas de su empresa los sobornos a una actriz porno para que no contase una relación entre ambos durante la campaña electoral de 2016. Él insiste en que no cometió ningún delito, que este juicio es un fraude. Hoy comienza la selección del jurado, que puede alargarse varios días. La previsión es que el juicio dure unas 6 semanas en las que Donald Trump tendrá que estar presente. Este es su primer proceso penal. Tiene pendientes otros 3 por intentar revertir el resultado de las pasadas elecciones o por llevarse a casa documentos clasificados, causas judiciales que por ahora no han hecho mella en el apoyo de sus votantes. Según varias encuestas, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales de noviembre.
En el Reino Unido, el proyecto de ley migratorio, que tiene como medida estrella la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, afronta una semana clave. Estamos en Londres, corresponsal Guillaume Bontux. Buenos días.
Buenos días. El controvertido plan del gobierno de Rishi Sunak vuelve hoy a la Cámara de los Comunes después de su paso por la Cámara Alta. Los diputados empiezan esta tarde a analizar las enmiendas al texto planteadas por los Lores en lo que es la última etapa parlamentaria del proyecto de ley. El Ejecutivo quiere que se adopte de forma definitiva esta semana. El texto articula el mecanismo de deportación a Ruanda de los migrantes que entran de forma irregular en territorio británico. Fue presentado en diciembre, después de que el Tribunal Supremo tumbara una primera versión del plan al considerar inseguro el país africano. La nueva legislación presenta a Ruanda como país seguro y limita, los hace casi imposibles, los recursos legales para los solicitantes de asilo. El objetivo del gobierno conservador es que los primeros vuelos hacia Kigali salgan antes de final de primavera. Rishi Sunak ha hecho de este plan su gran prioridad. El primer ministro quiere con esta política demostrar su firmeza sobre el tema migratorio. Las ONGs de defensa de derechos humanos ya han anunciado que plantearán una batalla legal contra el texto una vez adoptado.
Estamos ahora en Sudán, donde la guerra cumple hoy un año con pocas esperanzas para la paz, en un conflicto que ha generado una de las peores crisis humanitarias del planeta. María Eulate, buenos días.
Buenos días. Para entender esta guerra hay que recordar el derrocamiento del dictador al-Bashir en 2019 y el golpe de Estado de 2021 por el que Abdel Fattah al-Burhan se puso al frente del país. Pero la llama que prendió el conflicto fueron las discrepancias en torno a un acuerdo de transición entre al-Burhan y el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, un antiguo socio, Hemedti. Escuchamos a la politóloga María Ángeles Alaminos.
Se va a acordar ceder, ¿no?, gran parte del poder a los civiles, y también, que es aquí el punto clave de la discordia, se va a realizar un calendario para integrar esas fuerzas de apoyo rápido en las Fuerzas Armadas Nacionales, bajo un mando único.
El caso es que ninguno quería perder control territorial y eso derivó en enfrentamientos que se fueron extendiendo a casi todo el país. Un año después, unos 15.000 civiles han muerto, hay 8 millones de desplazados internos y 1.700.000 refugiados en los países vecinos. Además, el 95% de la población apenas tiene recursos para poder comprar comida. Actualmente, las fuerzas de apoyo rápido están consideradas por el gobierno sudanés como organización terrorista. Al-Burhan culpa a su antiguo socio de ser el único causante del conflicto. En un país con dos ejércitos, decía hace unos días, solo puede haber guerra. Por eso la única solución, señalaba, es la inclusión del grupo paramilitar en el ejército, que es lo que todos acordamos.
Y terminamos en Nigeria, donde 10 años después del secuestro de 276 niñas por yihadistas de Boko Haram en una escuela del noreste del país, el recuerdo sigue conmocionando a la sociedad mientras aumentan los raptos masivos. Mónica Cartes.
La falta de cohesión entre la población nigeriana frena el desarrollo del país, golpeado por tres principales problemas. El terrorismo yihadista, con el Estado Islámico en África Occidental y Boko Haram como los dos grupos más activos, pero, aún así, debilitados respecto a las bandas armadas. Segundo problema, de motivación puramente económica, hoy son la mayor amenaza de seguridad. Hay un sentimiento generalizado de frustración, explica el obispo de Sokoto, Matthew Hesankuka. Nigeria ha destinado grandes sumas de dinero a combatir la delincuencia sin éxito. Los secuestros, asesinatos y saqueos son algo cotidiano, como el choque entre los pastores seminómadas de la etnia Fulani y los ganaderos asentados, motivados por la desertificación y sequías del cambio climático. Esta es la tercera parte. La brecha entre el norte, pobre e identificado con el Islam, y el sur, vinculado al cristianismo. Creo que el presidente ha heredado una sociedad muy dividida, pero pese a los contratiempos, los nigerianos queremos vivir en armonía, asegura Kuka. Para el obispo, la educación también es clave para traer la paz a Nigeria, el octavo país más poblado del mundo, sumido en una elevada corrupción, fruto de su inmensa producción de petróleo y gas.
Pues terminamos así nuestro recorrido por el mundo en esta crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros.